Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, entramos a la Zona Violeta. Alejandra Patrón y Federico Jurkovits los saludan desde Montevideo.
Y le damos la bienvenida con mucho gusto a los estudios de la radio a Gabriela Vaz. ¿Cómo estás, Gabriela?
Todo muy bien, muchas gracias.
Zona Violeta con Gabriela Vaz.
Y en Zona Violeta vamos a hablar de viajes.
Así es. Si les digo que hay una forma de recorrer el mundo con alojamiento gratis, ¿les interesa?
A mí por lo menos me suena muy tentador, Gabriela. ¿Es posible eso?
Sí, desde hace un buen tiempo, gracias a Couchsurfing, una de las redes sociales que fue pionera en este tipo de servicio. Couchsurfing, que en inglés significa algo así como surfear en sofás, comenzó a funcionar en 2005 como un mecanismo de intercambio entre viajeros que buscan hospedaje y anfitriones que no tienen problema en ofrecerles un rincón de su hogar para compartir.
Para participar entonces, ¿hay que estar de viaje o tener casa propia para ofrecer?
No necesariamente. Los que no pueden o no quieren recibir gente en su propia casa se pueden proponer como guías para mostrar la ciudad o para ir a tomar un café o hacer un paseo con el viajero.
A ver si entiendo bien. ¿Y los viajeros entonces también pueden optar solo por salir un rato con gente del lugar sin tener la necesidad de quedarse en su casa?
Claro, de repente el viajero prefiere hospedarse en un hotel o en un hostel o en un camping, pero igual aprovecha la red para conocer gente y tener compañía de residentes o bien de otros extranjeros. De esta manera hace más rica la experiencia.
¿Qué pasa con el presupuesto de viajar? ¿Qué costo tiene participar en esta red?
Ninguno. Es absolutamente gratuito. Y esto es importante recalcarlo porque es una de las reglas de Couchsurfing. No hay intercambio de dinero. Sin embargo, la idea es que los surfers, que es como se les llama a los miembros de la comunidad, no elijan la red solo por cuestiones monetarias, sino porque realmente tienen la oportunidad de vivir una experiencia completamente distinta. Sobre todo esto hablamos con Martín Levy, argentino miembro de Couchsurfing desde 2007 y embajador de la red social en Buenos Aires. Él nos cuenta que es difícil que alguien elija esta herramienta solamente para ahorrar dinero. Según él, de verdad lo hacen por la vivencia. Incluso, de otra manera, no es negocio.
Lo que pasa es que hoy, si lo pensás, un hostel por ahí, no sé, estoy diciendo un número al azar, ¿no? Pero en promedio en el mundo un hostel debe estar alrededor de los $10 por día o 12. Por supuesto que vivir en la casa de alguien puede ser más cómodo que el hostel promedio de habitación común, pero también tiene menos libertades, y que no puedes volver a las 4 de la mañana ni hacer cosas raras los días de semana porque generalmente la gente trabaja. Tiene sus ventajas y sus desventajas. De hecho, cuando yo he viajado, me han hospedado, pero también he decidido ir a hoteles o a hostel, dependiendo de la situación. En Couchsurfing hay un poco de todo. Hay gente con poder adquisitivo más alto y con poder adquisitivo menos alto. Los que tienen un mango más en el bolsillo tienden a hacer estas cosas, como ir a hospedarse por ahí 3-4 días con alguien o una semana con alguien para tener un poco la experiencia de conocer gente. Y de hecho, a mí cuando viajo trato de ir 3 semanas, un mes a los lugares a donde voy. Entonces, si empiezo yendo a un couch, pasa que, bueno, no sé, conozco al grupo de Couchsurfing de ahí, la persona me introduce de otra manera, es otra experiencia. Por supuesto, desde ya cualquier persona que usa Couchsurfing para juntarse con alguien a comer una pizza, que me ha pasado un montón de veces, porque no es solamente pedir hospedaje, para el tipo que tiene una mirada un poquito más allá y que realmente quiere usar Couchsurfing como una cuestión de experiencia y no como una cuestión de ahorrarse unos mangos, es súper rico.
Para ilustrar la misma idea, puso algunos ejemplos personales.
Yo iba a Colombia y jugué partidos de fútbol. Yo tenía una novia en Nueva York en un momento y se organizaban muchos picnics acá en Buenos Aires y organicé el mismo tipo de picnic donde la gente llevaba para comer y compartían con todo el mundo y fueron como 30 personas y conocí gente de la comunidad de Nueva York que si no, no hubiera conocido. El punto es, che, bueno, vamos a un picnic, después organizamos para hacer alguna salida de noche y conocer gente que es local y que es parte de la ciudad y que aparte son gente que está interesada en viajar también, hay intereses en común, en formas de pensar en común, que hace que al fin y al cabo un amigo es alguien en ciertos temas de tu vida tiene cosas en común o por lo menos las entiende.
Me imagino que en Couchsurfing también juega la ley de oferta y demanda, Gabriela.
Sí, por lo general y como es esperable, hay muchas más solicitudes de estadía que anfitriones disponibles. En particular en las grandes ciudades, dice Levy.
Para empezar, hay que tener en cuenta que, obviamente, por dada la naturaleza de la situación, hay más gente buscando hospedaje que gente ofreciendo hospedaje, por cómo está balanceado, ¿viste? Si regalo a manzana, viste lo que pasa. Si la vendo a $2 ya no es lo mismo. Entonces, la cuestión es esta. Hay mucha gente buscando hospedaje, especialmente en las grandes ciudades. Si vos agarrás y te querés venir a Buenos Aires y estás dispuesta a vivir en San Isidro, probablemente encuentres lugares más lindos y más dispuestos a hospedarte que un tipo que tiene un departamento. Yo he hospedado en un departamento de 30 metros en Capital Federal. Ahora, por suerte, vivo en un lugar más grande, pero digamos, antes para mí era incómodo hospedar, y no obstante, cada vez que ofrecía hospedaje me llovían, al margen de ser embajador y todas las cosas, pero igual me llovían los pedidos de hospedaje, porque estaba en Palermo. Entonces, si vos te venís, si estás dispuesto a irte al San Isidro de Bogotá, no vas a tener ningún problema de encontrar, porque ese tipo quiere hospedar y no encuentra a nadie que quiera venir. Y esto es una cuestión de, se da la oferta y la demanda también.
Gabriela, ¿qué se le puede aconsejar a alguien que quiere participar por primera vez en esta red social?
Hay varias claves. Por ejemplo, presentarse de manera adecuada frente a la comunidad. El embajador de la red en Buenos Aires nos dio algunos consejos sobre cómo comportarse en los primeros meses como surfer.
Si sos hombre especialmente, primero antes de viajar, porque pasaba mucho esto, calculo que sigue pasando, que gente con perfiles nuevos, se hacía un perfil nuevo, vos veías perfil creado hace un mes y el tipo ya estaba viajando. Entonces te creaste el perfil para viajar. Ahí es esa típica la persona que se crea el perfil para ahorrarse plata. Lo que yo recomiendo es, primero, ser miembro de la comunidad. ¿Entendés? Primero, sos de Buenos Aires, metete en Buenos Aires, andá a las reuniones de Buenos Aires, conocés gente en Buenos Aires, hablá con los miembros más activos de Buenos Aires. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que al mes, a los dos meses, vas a tener referencia, vas a tener un perfil más completo. Ponele fotos a tu perfil, llenalo de cosas, linkealo a tu Facebook, porque si yo te tengo la llave de mi casa, y en mi casa hay plata, y en mi casa hay computadoras que valen plata también, y hay muebles, y hay cosas, hay valor, entonces si yo te tengo que, yo trabajo, entonces cuando llegas te tengo que dar la llave, porque yo no puedo estar pendiente de lo que vos haces o no haces. Entonces yo a mis invitados les daba la llave el día que llegaban, sin conocerlos, sin haberles hablado más que por un par de mails anteriormente. Pero como yo sabía que tenían uno o dos vouch y tenían 20 referencias, yo sabía que no iba a pasar nada, y efectivamente no pasaba nada, porque el 98% de la gente, el 99% de la gente es buena y es confiable. El punto es que te tenés que cuidar de ese 2%, 3%, 1%, lo que sea.
Escuchando al entrevistado y pensando en usar este servicio, a uno le da la impresión que también son muy importantes las referencias.
Sí, las referencias son el principal sistema que aporta la red social para evaluar a los miembros. Si alguien se queda en mi casa, yo luego tengo la posibilidad de escribir mi opinión acerca de esa persona en la red, y lo mismo puede hacer esa persona sobre mí. Estas referencias se vuelven fundamentales, no solo a la hora de recibir a alguien en tu casa, sino también cuando estás buscando un anfitrión.
Yo lo que te invito a que hagas es que agarres perfiles de Couchsurfing y leas las referencias de algunas personas. Y te vas dando una imagen de quién es la persona que hay detrás, ¿entendés? Pocas maneras hay de conocer más rápido a una persona que tiene 20, 30 referencias en Couchsurfing y leerlas. Porque gente que por ahí vivió con vos 5 días dice cosas sobre vos que no dice una persona que te vio 1 hora en su vida o 2 horas. Y una persona, todo el mundo repite que con esa persona, no sé, te cagás de la risa, bueno, vas a encontrar una persona divertida. Si la persona repite que es profunda, vas a encontrar una persona profunda. Si repiten que está loco, bueno, probablemente puede ser un loco lindo si tiene buenas referencias, pero probablemente, viste, porque te lo filtran. En el vocabulario se filtran lo que incluso no se puede decir. Entonces, si vos lees las referencias con atención, sabes a dónde estás yendo. Si vas a una persona que no tiene referencias, te puedes encontrar con cualquier cosa.
Escuchábamos a Martín Levy, miembro de Couchsurfing y embajador de esta red social en Buenos Aires.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Enseguida les contamos de qué se está hablando en las redes sociales.
Twitter.
Cada 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato y el tema fue trending topic global en Twitter. La fecha fue elegida en honor a la mascota del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Su gato, llamado Sox, saltó a la fama cuando fue adoptado por la familia presidencial y se paseaba diariamente por la Casa Blanca durante los mandatos de Clinton entre 1993 y 2001. En esa época cosechó simpatía, varios seguidores y hasta se convirtió en figura de la red social del pajarito.
Si tendría libertad, Sox, recuerdo incluso algunas conferencias de prensa en que la sala se estaba preparando, estaba vacío, entraba Sox y saltaba al púlpito, el lugar donde el presidente o el vocero ponían los papeles para leer, Y él se ponía ahí, se dejaba sacar fotos. Muy atrevido, Sox.
Una celebridad. Sox murió el 20 de febrero de 2009 y por ese motivo los amantes de los gatos eligieron ese día para agasajar a todos los felinos del mundo, como quedó patente en Twitter, a donde en esta jornada se subieron miles de fotos y videos de estas mascotas.
Instagram.
Si le gustan los viajes, le va a interesar la cuenta de Instagram de una joven llamada Casi de Pecol.
¿Invita a la gente a viajar?
Por lo menos te muestra cómo viaja ella. Esta estadounidense de 27 años se convirtió en la primera mujer que ha visitado de manera documentada los 196 países que existen en la Tierra. Además, lo logró en un tiempo mínimo, 18 meses y 26 días.
Pero mire usted qué gira se mandó.
¿Cómo hizo?
Lo que implica que ha estado en un día en más de un país, ¿no? Por lo tanto, a veces es un poco de toco y me voy. Chili Liu, actual poseedor del récord, de acuerdo con el libro Guinness, completó su gira en 3 años, 3 meses y 6 días. El doble de tiempo casi, ¿no? Durante la expedición iniciada el 26 de julio de 2015 y concluida el 2 de febrero de 2017, De Pecol visitó los 193 estados soberanos reconocidos por las Naciones Unidas y también Taiwán, Kosovo y Palestina.
No le quedó nada.
La muchacha financió su viaje a través de ahorros personales y patrocinios que lograron reunir cerca de $200,000. Durante su viaje filmó un documental, trabajó como embajadora para el Instituto Internacional para la Paz a través del turismo y dio charlas en universidades sobre turismo sostenible. Si la quieren conocer, su cuenta de Instagram es expedition-196.
YouTube.
El cantante británico Ed Sheeran dejó de estar pendiente de las redes sociales y de lo que pasa en el mundo para enfocarse en él mismo. Por eso dejó de usar el celular. Eso contó al menos en una entrevista en Estados Unidos con Ellen DeGeneres que se viralizó en YouTube.
O sea que él dejó a las redes, pero las redes no lo han dejado a él.
El ídolo juvenil dijo que una de sus resoluciones para 2017 es no tener smartphone. Solo tengo un iPad y respondo emails. No tengo que despertar en la mañana y responder todas las preguntas que me hacen, solo me despierto y soy yo, aseguró. La conductora lo felicitó y dijo entender su postura. Cuando despiertas en la mañana, lo primero que uno quiere hacer es revisar las redes sociales para saber qué pasó durante la noche, le dijo. La entrevista fue subida a YouTube el 14 de febrero y ya tiene más de 2 millones de reproducciones.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Más de 3 millones de personas siguieron una competición histórica. Se trató de una carrera entre una tortuga y una liebre organizada por una compañía de entretenimiento estadounidense y transmitida en directo a través de Facebook.
Me hace acordar un cuento de cuando yo era chico.
Exactamente, es tal cual esa antigua fábula. De hecho, el resultado es el mismo. El ganador de la insólita corrida fue la tortuga, que alcanzó la línea de meta en poco más de 40 minutos, si bien la distancia era menos de 10 metros. Vale aclarar que durante los primeros 10 minutos, ninguno de los dos animales se movió ni un ápice de su lugar. La carrera tuvo momentos de mucha tensión. A pocos centímetros de la línea de meta, la tortuga se detuvo por algunos minutos y dudó antes de cruzarla. Un usuario de Facebook, de los más de 100.000 que comentaron el evento, sugirió que el animal había decidido analizar la línea de llegada con el objetivo de desarrollar la estrategia más adecuada para su traspaso. Para muchos internautas, la competición les hizo abandonar sus tareas para acompañar la carrera. Otro usuario bromeó con que seguir la competición a las 4 de la mañana era una prioridad.
Gracias, Gabriela.
Zona Violeta, con Gabriela Vaz desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.